Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La inteligencia artificial ya no es una cosa del futuro. Está aquí, está instalada. Ha llegado sin pedirnos permiso en cada rincón de nuestras vidas. En casa, en el trabajo, en la escuela y ahora también en la consulta del médico. En los próximos meses, un proyecto piloto va a permitir que una IA, una inteligencia artificial, tome notas clínicas en las visitas de atención primaria. El médico habla y la máquina escribe. Menos tiempo frente a la pantalla, más tiempo mirando a los ojos del paciente. Suena bien, ¿verdad? Pero mientras esto ocurre, en los centros de salud, la realidad es otra. Crece en silencio que muchos jóvenes están recurriendo a la inteligencia artificial para sanar sus malestares. Y la usan como si fuera un psicólogo personal. ¿Sí? ¿Lo has oído bien? La IA como terapeuta, como confidente, como esa persona que te escucha a cualquier hora sin juzgar, sin cobrar, sin decir que está ocupado. Y aquí es donde surgen las preguntas de fondo. ¿Puede una máquina acompañarnos en nuestros momentos de mayor fragilidad? ¿Estamos ante una herramienta poderosa o ante un riesgo emocional que no sabemos qué consecuencias puede tener? Vamos a hablar sobre este tema tan interesante con nuestro psicólogo de cabecera, con Pedro Martínez, que un domingo más nos acompaña. ¿Qué tal? Muy bienvenido.
Pues muy buenos días, un domingo más. Aquí estamos, ¿eh?
¿Qué te parece lo de la IA?
Un tema que estamos los psicólogos últimamente observando, que lo estamos siguiendo y que estamos hasta incluso sonriendo, ¿eh?
¿Sí?
Con la IA.
¿Algún paciente te ha llegado diciendo, oye, que a mí la IA me ha dicho esto?
Vamos a ver, los pacientes vienen con la IA, venían antes con Google, que también eso era, y claro, ¿qué te lo plantea? Te plantean, bueno, pues, yo te pregunto esto y tú me respondes esto otro, pero resulta que la IA ante tu pregunta me ha dicho esto, ¿no? Y tú dices, ah, qué interesante. Me está haciendo competencia desleal la IA.
La IA es más complaciente que los psicólogos en consulta.
Esa es una de las claves, ¿eh? Que tienen un sesgo, y es que siempre, siempre, siempre te van a complacer. Mira, yo tenía un profesor mío, además que me formaba en terapia, que nos decían siempre, cuando el paciente sale enfadado de la consulta es que ha ido muy bien la consulta. Tiene que insultarte y tiene que salir enfadado. Si sale complaciente y sale sonriendo y diciéndote qué maravilla lo que me has dado, revísalo.
¿Años después estás de acuerdo?
Años después, claro que estoy de acuerdo. Sí, porque nosotros somos encargados y estamos encargados de meternos en el mundo más privado, más interno, más íntimo y en los traumas más complejos de la persona. Y cuando lo logramos, no es satisfactorio para la persona. No se siente bien.
Es preocupante, Pedro, esta tendencia cada vez más extendida entre los más jóvenes y no tan jóvenes. Hay cierto temor entre los psicólogos de que Internet acabe supliendo el trabajo del terapeuta.
Mira, más que temor entre los psicólogos, hay preocupación. Hay preocupación porque, obviamente, los temas de salud mental preocupan muchísimo a la población. Los jóvenes de los que tú estás hablando y subrayando son los que más la utilizan y son los que más están con ella, ¿no? Y son los que más pueden obtener las consecuencias negativas de ello, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos preocupados porque lo que ellos reciban sea prácticamente entendido como algo, como una verdad absoluta, que no se intente ni siquiera cuestionar, cosa que en las terapias nosotros queremos que los pacientes nos cuestionen, ¿no? Y que al final, pues una serie de indicaciones sean casi un dogma, ¿no? Uh-huh. Y desde luego no están siendo técnicos, no están siguiendo una metodología ortodoxa terapéutica, las IA.
Para que los oyentes de fin de semana sepan exactamente de qué estamos hablando, en el equipo hemos hecho una prueba y le hemos planteado una circunstancia a ChatGPT, y esto es lo que nos ha respondido.
He tenido un día muy malo, con mucha ansiedad. Siento que no llego a todo lo que quiero hacer y mi jefe me ha vuelto a echar la bronca. Siento que no valgo para nada. ¿Qué puedo hacer?
Siento mucho que estés pasando por un día tan duro. La ansiedad y la sensación de no llegar a todo pueden ser realmente agotadoras y recibir una bronca en ese contexto solo lo empeora. Pero quiero que sepas que no estás solo ni eres menos valioso por lo que estás viviendo. Aquí te dejo algunas cosas que pueden ayudarte a sentirte un poco mejor ahora mismo. 1. Respira profundo. Haz una pausa y toma unas respiraciones largas y lentas. 2. Haz una lista pequeña, aunque sea mental, de 2 o 3 cosas que sí conseguiste. 3. Habla contigo con amabilidad. No te juzgues tan duramente. Si un amigo estuviera pasando por esto, ¿qué le dirías? 4. Haz algo pequeño para ti. Recuerda que nadie es perfecto ni puede con todo. Si quieres, podemos hablar más y te puedo ayudar a organizar tus tareas o pensar en formas de manejar la ansiedad a largo plazo.
Bueno, Pedro.
¿Quieres?
¿Qué te parece?
No, claro. Escuchas esto y dices, ya puedo ir buscándome otro trabajo.
Otra profesión, ¿no?
Sí, dices eso. Pero sin embargo, quienes pues estamos acostumbrados a responder a pacientes que nos vienen con estas preguntas, vemos que hay errores de bulto, ¿no? Uh-huh. En la respuesta que les da la IA, porque la IA, al fin y al cabo, este chatbot, que es un algoritmo, es decir, es una especie de formulita para que nos entiendan los oyentes, muy matemática, que contempla muchas variables, pues al final es un buscador maravilloso, que simple y exclusivamente va a una velocidad de vértigo para darte respuestas que obviamente, claro, son primero respuestas que te van, bueno, pues si tú las escuchas, que te van a satisfacer muchísimo, ¿no? Mm. Pero sin embargo, cada una de esas respuestas que he dado, a mí me gustaría que este chatbot, que esta IA, tuviera un paciente real que le dijera después, bueno, he hecho todo esto y no me ha dado resultado. ¿Por qué? Claro, esto es lo que suele pasar, porque si estas indicaciones se les da a cualquiera que no deja de ser un libro de autoayuda, si te das cuenta, ¿no? Pues no se adapta a todas las personas. Hay que ver las características que tienen cada una de ellas, los estilos de personalidad. Hay personalidades narcisistas, hay personalidades obsesivas, ¿no? Que si tú les das estas indicaciones, las van a interpretar de diferentes formas y que algunas de ellas ni siquiera van a poderla poner en práctica porque no están preparados. Tienen que ser entrenados en otras cosas antes.
Uh-huh.
Fíjate, pero bueno, no es por defender a la psicología, ¿eh?
Bueno, lo cierto es que estos chatbots se usan como auténticas muletas, ¿no? En las que apoyarse en días concretos y complicados. Como en esta recreación que acabamos de compartir. Yo no sé si es un síntoma de alerta que recurramos a Internet para buscar consuelo y no lo hagamos, ya no digo con un psicólogo, con un amigo, con un miembro de nuestra familia.
A ver, efectivamente, pero tú antes planteabas al inicio que se busca muchas veces a este tipo de herramientas pues porque se considera que son baratas, que son económicas, que son fácilmente accesibles y que verdaderamente, bueno, pues que...
Y disponibles, claro.
Y disponibles, ¿no? Y que, por lo tanto, en cualquier momento tú puedes ir tirando de ellas. Cuidado porque te puedes generar adicción a ellas, que este es otro problema que conlleva el hecho de que sean tan fácilmente accesibles, ¿no? Y que no exista ningún tipo de pegas a la hora de hacerlo, ¿no? Pero desde luego, lo que sí que está muy claro es que el temor que nosotros tenemos es porque el hecho de que accedan a este tipo de herramientas pues nos hace pensar que la sociedad tiene problemas. Tiene problemas en cuanto a lo que es esa gestión en esos recursos humanos para atender a la población, que la población se ve abocada a tener que seguir con sus propias fórmulas, ¿no? Tan solamente, pues,
buscarse
peregrinas
las castañas,
como
¿no?
estas, ¿no? Y lo más sensato sería que analizáramos que si existe esta demanda, es necesario darle una oferta, pero una oferta de calidad. Psicólogos, profesionales, que sean fácilmente accesibles y que, por lo tanto, no sean tan sumamente... a veces, bueno, vas al sistema de la seguridad social... Y es que es increíble. Para acceder a un psicólogo prácticamente tienes que decir que estás a punto de suicidarte, ¿no? Y aún así no te van a dar a ese psicólogo.
Y son terapias que a lo mejor te dan una cada 3 meses, si acaso, y de muy pocos minutos. Con lo cual, si el problema es grave en esa persona, pues es muy difícil que lo resuelva. Y lo más fácil es que vaya un día y diga, es que esto no me ha servido de nada.
Pues esta es la preocupación que tenemos, que el hecho de que se acceda a todos estos recursos, porque son así de sencillos, no aumenta la calidad en cuanto a la asistencia. Y lo único que hace es que pone en peligro toda esa asistencia. Hoy en día, las propias consultas que tenemos... estamos implementando determinadas herramientas para que al menos esos pacientes pues puedan acceder a nuestras consultas, para que puedan tener una atención más continuada si es que ellos echan en falta, que se demoran mucho. Es decir, estamos implementando los propios psicólogos herramientas, pero mucho más fiables, porque están en contexto terapéutico.
¿Qué consecuencias tiene a largo plazo, Pedro, el hecho de contarle nuestras emociones más íntimas a un sistema que no tiene conciencia, que no tiene ética, ni tampoco una memoria real?
Exacto, que no tiene memoria, es decir, que no va a ir acumulando toda esa información para ir progresivamente dándote indicaciones mucho más precisas, ¿no? Que simple y exclusivamente vas a ser, cada vez que tú le das una indicación o le expresas una emoción, para ellos es nuevo. Sin embargo, pues este peligro, esto tiene un peligro, tiene el peligro de ser, de tener mucho sesgo en cuanto a lo que hemos dicho anteriormente, que es esa asistencia, ¿no? Un terapeuta acumula esa información, interacciona, tiene empatía, la máquina no la tiene, es capaz de marcar los diferentes momentos terapéuticos para ir incluso adaptándose al propio paciente. Esto no lo hace una IA.
Vamos a explicarle a los oyentes cómo es una consulta real, física, con un terapeuta enfrente para que sean conscientes de lo diferente que es. ¿De qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de en lo que es nuestra metodología cognitivo-conductual. Nosotros lo tenemos muy claro, ¿eh? Nosotros recibimos al paciente y lo primero que hacemos es preguntarle qué es lo que él entiende por su problema. Fíjate, nosotros tenemos que saber qué es lo que entiende el paciente. Y nosotros después, progresivamente, lo tenemos que ir traduciendo a un lenguaje mucho más preciso de ese problema. Tenemos que ir filtrando muchísima información para progresivamente ir hacia lo que se llama diagnóstico. Es decir, hacemos una evaluación con una entrevista muy estructurada o semiestructurada y, sobre todo, nos preocupamos muchísimo de generar un vínculo terapéutico. Que el paciente se sienta entendido y escuchado. Esto es lo primero que hacemos. Posteriormente le explicamos al paciente desde una óptica mucho más técnica cuál es su problema. Y ojo, cada paciente es un mundo. Cada paciente tiene un problema único. No es exportable a otro. Y por lo tanto, aunque sí que es verdad que hay denominadores comunes, al final la persona es única. Y eso es lo que intentamos, que ellos sientan que son únicos.
¿Piensas que debería regularse el uso terapéutico de la inteligencia artificial? Porque estamos realmente dejando ahí un vacío legal, ¿no?, ético, que puede afectar a las personas, especialmente las más vulnerables, que quizás son aquellas que no tienen recursos económicos para asistir a un psicólogo o un psiquiatra y terminan tirando de estos chatbots.
Vamos a ver, una pregunta habitual es esta, es que la ciencia va y el desarrollo va por encima de lo que es la regulación, ¿no?, en un momento determinado. Y evidentemente este es el peligro que tiene el desarrollo rápido de la técnica y de la tecnología, que esté por encima de lo que realmente es una valoración real de ese impacto. Por lo tanto, claro que tendría que ser evaluada, valorada por expertos y en un momento determinado pues habría que generar protocolos de actuación y, por supuesto, aquellos bot, chat que están interactuando, que estuviesen regidos mediante esos criterios. Esto tendría que hacerse, pero no se hace.
Bueno, está claro que tenemos un problema sobre la mesa, un problema de terribles consecuencias que iremos viendo según pasa el tiempo y que tiene una solución que deben abordar pues muchos de los que nos gobiernan, y es que hay que cuidar la salud mental y tiene que haber accesibilidad a todo el mundo para cuidar esa salud mental. Sería la única manera de evitar, porque todo el mundo queremos ser tratados por otras personas, de evitar precisamente el acabar siendo tratado por una IA.
Exacto. Es decir, eso es lo que tenemos que decir desde aquí.
Que sea accesible.
Que sea accesible, que sea rigurosa y que, desde luego, pues bueno, pues que se pongan manos a la obra. Pero no es rentable para los gobiernos el apostar por esto.
Pedro, estupendo todo lo que hemos aprendido esta semana. Yo creo que hemos abierto los ojos a muchos de nuestros oyentes, que hemos descubierto muchas cosas, muchos de nosotros. Muchísimas gracias. Seguimos en fin de semana y nos vemos la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene, ¿eh?